Saludos y bienvenidos al episodio número 116 del podcast de Enmandao. Mi nombre es Hernán Rosario y estamos aquí como todas las semanas para cubrir todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Así que gracias un millón a todas las personas que se van conectando poco a poco a este directo de la tarde de hoy. Les recordamos que estamos en vivo, así que deja tu comentario aquí para que puedas compartir conmigo y comentar todo lo que estaremos hablando aquí en este podcast de esta semana. Hoy tenemos noticias bien interesantes del mundo de Apple, de TikTok, de mucho más. Así que vamos a empezar con la primera noticia, que sería entonces el rumor que escuchamos esta semana de que Apple tiene planes de lanzar una iPad con una pantalla plegable, así como Samsung lleva haciendo ya varios años. Pues entonces Apple parece que quiere seguir esos pasos de esa compañía y entonces lanzar su propia tableta con una pantalla plegable, que sea flexible, que se pueda doblar, ¿verdad?, en sí mismo, para que entonces quizás pueda hacerse más grande. O entonces, ¿verdad?, cuando la doblas en sí misma, pues que sea un poco más pequeña para que la puedas guardar en tu mochila. O quizás una tableta un poco más pequeña, como que se convierta de una iPad mini a una iPad Pro grande. Obviamente por el momento no tenemos muchos detalles de los planes de Apple de esta tableta plegable, pero sí tenemos unos rumores interesantes, y es que estos rumores llegan del reconocido filtrador Ming-Chi Kuo, que tiene un buen reporte a la hora de hablar sobre todas estas cosas que Apple estará haciendo en el futuro. Pero este mencionó que Apple tiene planes de lanzar esta tableta en algún momento en el 2024, ya que entonces, como vimos quizás la semana pasada, si viste el episodio de la semana pasada, pues escuchaste que realmente en el 2023 no tendremos muchas cosas interesantes de parte de la iPad, ya que el año pasado pues la compañía lanzó la nueva iPad 10. Hizo varios cambios a la iPad Pro, ¿verdad?, de nueva generación, pero realmente no trajo tantos cambios. Y como lo vimos a finales del año, pues entonces no esperamos ver una nueva tableta en el 2023, sino que entonces tendríamos que esperar al 2024 para entonces tener esta tableta rediseñada, plegable, supuestamente, según los rumores. Pero aquí es donde viene la parte un poco, ¿verdad?, de debate entre los diferentes filtradores, ya que, como mencioné, este reconocido filtrador Ming-Chi Kuo menciona que estaremos viendo esta tableta plegable, pero por otro lado, otro reconocido filtrador, Mark Gurman, que es de Bloomberg, y otro filtrador también bastante popular y reconocido llamado Ross Young, que es un experto en la industria de pantallas y nos ha traído varios rumores interesantes del iPhone y mucho más. Pues estos mencionan que realmente ellos no han escuchado nada sobre los planes de Apple para lanzar una nueva iPad con este tipo de tecnología de pantalla plegable. Así que yo creo que por el momento yo me inclino más al rumor de, ¿verdad?, de estos otros filtradores, Mark Gurman y Ross Young, de que no estaremos viendo esta tableta con una pantalla plegable. El rumor era que supuestamente la tableta sería con una pantalla de 20 pulgadas, que entonces se haría, ¿verdad?, se convertiría de una tableta pequeña a una tableta con una pantalla de 20 pulgadas, con un soporte en la parte trasera de fibra de carbón, así como hemos visto, por ejemplo, en las computadoras de Microsoft, la Surface. Pues aparentemente esta tableta no estará llegando, según estos otros filtradores, aunque por otra parte hemos escuchado que sí estaremos viendo esa tableta. Ahora bien, este reconocido filtrador de la industria de pantallas sí menciona que la compañía Apple está trabajando en algún dispositivo plegable que quizás entonces sería no para el 2024, sino para el 2025, 2026. Realmente por el momento estamos en una parte bastante, ¿verdad?, todavía en terreno no explorado, porque falta todavía mucho tiempo para saber qué exactamente estará pasando con Apple y esta tableta con pantalla plegable. Tampoco sabemos si esta computadora tendría el sistema operativo de macOS, el de las computadoras de Apple, o si entonces tendría el sistema operativo de las tabletas, si sería una iPad. Por el momento, esta persona, estos filtradores, no tienen esa información súper específica de cuáles serían los planes de Apple para lanzar este dispositivo, ¿verdad? Porque digo tableta por decir un nombre, porque realmente no sabemos, ¿verdad? Tenemos rumores conflictivos en esto de que estaremos viendo de parte de Apple. En mi opinión, yo creo que este rumor está un poco alocado. Yo creo que es muy, muy sorprendente de que Apple pueda brincar de hacer una tableta, ¿verdad?, con pantallas regulares, a que entonces el año que viene veremos una tableta con pantalla plegable cuando la compañía realmente no ha hecho nada en ese aspecto. Yo creo que sin duda alguna la tecnología de pantalla flexible diría que llegaría primero al iPhone y quizás después a las iPads si es que llega en algún momento. Así que yo creo que la compañía no creo que esté lanzando esta tableta con pantalla plegable. Me inclino más a los rumores de Mark Gurman y Ross Young. Ahora bien, yo sí creo que en el 2024, aunque la espera ha sido bastante larga, creo que en el 2024 sí estaremos viendo un cambio sustancial en cómo es que en cómo se verá y cómo funcionará la iPad Pro, por lo menos esta tableta de gama alta de la compañía. Ya desde el 2018 la compañía no cambia el diseño de sus iPad Pro prácticamente, así que en el 2024 serían 6 años con el mismo diseño, así que yo creo que ya es hora de que veamos algún cambio, alguna nueva mejora. Aquí en el canal hemos hablado bastantes rumores de próximas iPad Pro, supuestamente con MagSafe, carga inalámbrica y mucho más. Yo creo que en el 2024 sí estará sucediendo lo que hemos visto durante los pasados meses y prácticamente ya casi un año, de que en efecto sí estaremos viendo la tecnología de OLED llegar a las tabletas de Apple o quizás la tecnología de micro LED, que es algo que también la compañía está trabajando y hemos, ¿verdad?, también escuchado rumores sobre ese aspecto de cómo la compañía estaría mejorando la tecnología de pantallas, ya sea OLED o micro LED. Ya veremos qué pasará, pero creo que sin duda alguna estaremos viendo un cambio sustancial en el iPad en el 2024, pero no creo que sea que veamos una pantalla plegable de parte de esta compañía. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre lo que Apple pudiera hacer. ¿Crees que la compañía sí estará lanzando una tableta con pantalla plegable el año que viene? ¿O crees que realmente sería algo más por el estilo de una tableta quizás más poderosa, con cambios en la pantalla OLED, con la tecnología de MagSafe u otros factores más? Déjame saber qué tú piensas sobre los planes de Apple para el año que viene. Yo creo que en efecto no estaremos viendo una pantalla plegable, pero ya veremos qué pasará. Vamos a hablar ahora sobre el otro tema candente de esta semana. Bueno, realmente creo que cada 2 semanas prácticamente hablamos sobre eso. Y es que entonces hemos tenido más información sobre lo que Netflix estaría haciendo para bloquear el uso de compartir las contraseñas, que es algo que hemos venido escuchando bastante fuerte desde el 2022, cuando la compañía empezó a reportar todos los problemas que han tenido de pérdida de suscriptores, de problemas económicos, etcétera. Pues vamos aquí a contar la historia un poco cronológicamente, pero el resultado final es uno diferente al que voy a decir ahora, ya que al principio, durante los primeros días de esta semana, que acaba de terminar, como quien dice, la compañía publicó las reglas y las nuevas directrices que estaría entonces implementando para que entonces la gente deje de compartir las contraseñas entre, ¿verdad?, sus diferentes amigos, familiares y mucho más. Y es que entonces la compañía mencionó que solamente las personas que vivan en la misma casa podrán compartir la cuenta de Netflix y se tendrán que conectar a la misma red Wi-Fi por lo menos una vez cada 31 días para que entonces no se bloquee el uso de Netflix de esa cuenta. Y si inicias fuera de tu casa, es posible que te pida que entonces crees una nueva cuenta y te bloqueará acceso a esa contraseña que estabas utilizando. Así que yo creo que Netflix está bastante agresiva en cuestión de poder limitar, ¿verdad?, cómo es que la gente utiliza sus dispositivos. Y si entonces viajas, que obviamente no te estarías conectando a tu propia red Wi-Fi, pues entonces tendrías que pedir como un código de acceso que entonces sería válido por 7 días para que entonces puedas utilizar este servicio fuera de tu casa, fuera de la conexión Wi-Fi de tu hogar. Eso lo veo bastante fuerte. Y entonces si las personas continúan compartiendo la contraseña o intentando conectarse fuera de esa red Wi-Fi, pues entonces ahí Netflix tomaría una acción un poco más fuerte de entonces decirle a las personas que tendrían que pagar más para que entonces sigan compartiendo la cuenta, sigan compartiendo la contraseña. Así que la compañía publicó estas reglas bastante, ¿verdad?, restrictivas y bastante fuertes, pero entonces luego de mencionar estas reglas de que, bueno, por lo menos cuando vimos este documento, no se mencionaba nada de que era diferente para diferentes países, se mencionó o se presumía que entonces esto aplicaría a nivel mundial. pero entonces ahí la compañía se retractó un poco y anunció que estas reglas que acabo de mencionar, súper restrictivas, solamente aplicaría a los países donde Netflix ha estado probando el limitar el proceso de compartir las contraseñas durante los pasados, rumbo ya casi un año, pero vamos a decir así, 10 meses, 8 meses más o menos, que serían entonces los países de Costa Rica, Perú y Chile. Todavía no se sabe qué exactamente estará haciendo Netflix a nivel mundial, no se sabe cómo entonces estaría limitando el proceso de compartir las contraseñas por parte de las personas. Yo creo que sin duda alguna la compañía estará haciendo algo muy similar a esto, ya sea ¿verdad? Midiendo la dirección IP o el IP address en inglés, para entonces poder tener el control de cómo las personas utilicen la cuenta de Netflix. Creo que eso va a ser bastante limitante, ¿verdad? Las personas van a sentir ese impacto, porque si viajas o vas a casa de tu amigo, etcétera, o vas a tu casa de tu novia, tu pareja, etcétera, pues no vas a poder utilizar tu cuenta de Netflix. Pero debemos recordar que la compañía está un poquito como en la fase loca, diría yo, de poder hacer algo para entonces poder recuperar y ganar un poco más de dinero, porque durante todo el 2022 fue uno bastante fuerte, ya que tuvieron múltiples pérdidas de suscriptores y obviamente pues eso representa una pérdida monetaria para la compañía. A finales del 2022 lanzaron el plan con anuncios con tal de poder recuperar un poco de dinero y poder motivar a las personas que comparten contraseñas a que entonces se vayan para el plan con anuncios, para que entonces de esa manera cada persona pueda tener su propio plan y de esa manera incrementar las ganancias de la compañía, porque ellos estiman que hay cientos de miles de personas que no pagan por Netflix, que comparten la contraseña, y entonces pues la compañía quiere, mediante este plan con anuncios, pues hacer el proceso de transición un poco más fácil para las personas. Pero el problema, yo creo que muchas personas ya están un poco cansadas del incremento de precio de Netflix prácticamente cada año o cada 2 años. La gente no quiere seguir pagando extra por este servicio. Podemos debatir, ¿verdad? Esto ya depende de cada persona, pero podemos debatir que quizás ellos no han lanzado tanto contenido popular durante los pasados años. Obviamente sé que eso dependerá de tus intereses y de tu opinión, pero eso ha sido otro argumento que he visto, por lo menos en los videos donde cubro este tema aquí en el canal, que muchas personas pues están un poco como en contra de esto que está haciendo Netflix, tanto en la parte de contenido como en la parte de limitar tanto cómo es que las personas pueden utilizar este servicio, porque si lo comparamos con otras ofertas como Disney Plus, HBO Max o HBO Max, pues sin duda alguna tienes más opciones y no son tan limitantes a la hora de compartir la contraseña de estos servicios. Vamos a ver qué va a pasar. Obviamente, como mencioné, Netflix se retractó, así que no sabemos si todas estas medidas súper limitantes se estarán aplicando a nivel mundial para entonces frenar el proceso de compartir contraseñas. La compañía sí mencionó que esto estará sucediendo en algún momento en marzo, quizás antes de abril, ¿verdad? Presumimos marzo, pero antes de abril, si no es que hay un atraso o algo así. Así que está bastante cerca este fin de compartir las contraseñas de Netflix. Así que vamos a ver qué va a pasar. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está haciendo Netflix. ¿Crees que va a poder sobrevivir la compañía luego de que haga este proceso de transición de no, ¿verdad? De no permitir que las personas compartan las contraseñas? Déjame saber qué tú piensas aquí en los comentarios en vivo. Recuerda, estamos en vivo. Comenta para que entonces compartas conmigo aquí en este directo de la tarde de hoy. Bueno, esta semana fue el lanzamiento, o el lanzamiento no, el anuncio de los nuevos Galaxy S23 de Samsung. Y durante los pasados, diría yo, semanas o por lo menos meses, quizás los últimos meses del 2022, hubo muchos rumores de que Samsung, al igual que Apple, estaría entonces añadiendo a sus nuevos teléfonos la línea, obviamente, Galaxy S23, la conectividad satelital, para que entonces pudieras utilizarlo para hacer llamadas, enviar mensajes, perdón, de emergencia si pasa algún grave incidente, etcétera, en un lugar donde no tengas señal de telefonía móvil, pues que entonces te puedas comunicar con los servicios de emergencia de tu país, así como lo hace Apple en los nuevos iPhone 14 y iPhone 14 Pro. Pero Samsung presentó estos teléfonos y realmente no sé, ninguno de estos teléfonos tiene esta función de conexión satelital. Cuando todo esto pasó, pues le hicieron la pregunta, ¿verdad? Los altos ejecutivos de Samsung, Ellos mencionaron que ellos lanzarán esta función cuando esté lista. Y es un poco extraño porque realmente Samsung se ha dedicado durante los pasados, no toda su vida quizás, pero por lo menos durante los pasados 10, 12 años, a prácticamente lanzar cualquier función a sus teléfonos y entonces ver cómo funciona y seguir mejorándola y explorándola prácticamente en beta, vendiendo esos productos a los consumidores. Lo vimos con los teléfonos plegables, que no fue hasta más o menos el Galaxy Z Fold 3, el Z Flip 3, etcétera, que entonces esos dispositivos se volvieron un poco bastante, ¿verdad?, comunes y usables, ¿verdad?, que las personas pueden usarlo sin ningún problema. Pero el hecho de que Samsung diga que no queremos lanzar esta función hasta que esté lista, hasta que encontremos, ¿verdad?, que esté perfecta para los teléfonos y que sea una alternativa, me parece una excusa un poco, ¿verdad?, baja, una excusa sin, ¿verdad?, sin poco valor de parte de Samsung. Ya cual, como había mostrado a principios de enero, la tecnología de ellos similar a la de Apple, bueno, obviamente Apple la compra de otra compañía, pero Qualcomm la mostró como una función de sus nuevos módem, ¿verdad? Del sistema de conexión de sus teléfonos para poder comunicarse con satélites y poder enviar mensajes de emergencia. Pero esta compañía Qualcomm y seguramente pues por consecuencia Samsung, ellos quieren llevarlo al próximo nivel para obviamente competir y superar a Apple, ya que ellos quieren que además de poder enviar mensajes ¿verdad? De emergencia, si pasa algún incidente, tiene un accidente o algo así, que también puedas utilizarlo para enviar mensajes de texto a cualquier persona en cualquier momento cuando no tenga señal. Obviamente eso tendrá algún costo seguramente, ¿verdad? No va a ser gratis como el servicio de emergencia, aunque cabe la pena recalcar que es gratis por 2 años en los iPhone 14 y iPhone 14 Pro. Así que ten eso en consideración, ¿verdad? No es 100% gratis, pero por 2 años es gratis. Y todavía no sabemos cuánto costará. Es extraño que Apple no ha dicho ese factor bien importante. Pero volviendo hacia atrás, Qualcomm y seguramente pues por consecuencia Samsung, como estaba mencionando, seguramente quieren hacer esto al próximo nivel para superar a Apple y ganarle en esta batalla. Así que quizás en los próximos teléfonos plegables de Samsung que ellos presentan usualmente en agosto ¿verdad?, en la segunda mitad del año, o quizás entonces para el año que viene con las líneas Galaxy S24, pues entonces ahí quizás es donde entonces estaremos viendo esta tecnología de conexión satelital en los teléfonos de Samsung, porque no la vimos en estos nuevos Galaxy S23. Ellos dicen, otra excusa que ellos también mencionaron, es que esta no puede ser la única opción para poder darle ¿verdad?, una alternativa a las personas para poder enviar y comunicarse en casos de emergencia. Ellos creen que se puede seguir mejorando la señal 5G para que entonces sea un poco más disponible, para que entonces pueda funcionar en estos lugares donde no hay mucha señal o no hay señal, para que entonces no tengan que depender de satélites como lo tienes que hacer en el iPhone si estás en un lugar sin señal. En mi opinión, yo creo que es cuestión de tiempo. Así que si eres una persona que estaba esperando esta función, que la quería, porque quizás se pasa yendo a parques nacionales o a lugares donde no hay ninguna conexión, ¿verdad?, de telefonía móvil y tiene un poco, ¿verdad?, quiere estar un poco más con paz mental de que no pasará ningún accidente y que no tengas ninguna forma de poder comunicarte, pues entonces vas a tener que esperar un poco más, quizás un año, quizás 6 meses o algo así. Ya veremos si durante el 2023 otros fabricantes incluyen esta tecnología de Qualcomm, que como mencioné a principios de enero, la compañía Qualcomm la anunció y la mostró cómo es que funcionaba. Pero como mencioné anteriormente, ellos también están trabajando en poder permitir la opción de poder enviar mensajes de texto a cualquier persona. Y ese sería un gran paso porque obviamente enviar mensajes de emergencia es súper útil. Todavía no he tenido que utilizar esa función en mi iPhone 14 Pro. Espero no tener que usarla en ningún momento, aunque me da un poco de paz mental que la tengo disponible en el caso de que pues sea necesario poder hacer ese mensaje, enviar ese mensaje de emergencia. Pero no podemos negar que sería increíble que puedas comunicarte con tus amistades, etcétera, utilizando satélites y puedas enviar mensajes de texto. Obviamente el proceso sería uno bastante lento porque como Apple mencionó cuando anunció sus teléfonos, pues realmente es muy poca la señal que llega. Es muy poca la información que puedes enviar mediante un mensaje de texto, pero quizás algún mensaje corto, obviamente no fotos, eso sería bastante complicado en estos momentos, pero Yo creo que ese es el próximo paso que estaremos viendo en el futuro cercano, cuando entonces esta tecnología de, ¿verdad?, de conexión satelital se haga un poco más, ¿verdad?, siga mejorando y se siga expandiendo para que entonces puedas utilizarla más allá de los mensajes de emergencia. Bueno, déjame saber aquí en los comentarios qué piensas sobre estos posibles planes de Samsung de entonces añadir esta tecnología quizás en alguno de sus próximos teléfonos para que entonces puedas enviar estos mensajes de emergencia, para que tengas un poco más de paz mental cuando suceden, ¿verdad?, cuando suceda alguna emergencia, donde sea que tú te encuentres, donde sea que te, ¿verdad?, que estés viviendo o donde sea que estés haciendo esa actividad que es un poco riesgosa. Déjame saber qué piensas sobre la posible llegada de esta tecnología y cómo entonces estaría funcionando para ti. Eso me gustaría saber, ¿verdad?, tu opinión sobre este tipo de tecnología de señal satelital. Bueno, mientras van llegando los comentarios, una vez más ¿verdad?, les exhorto a las personas a que hagan su comentario aquí, compartan conmigo en vivo todo lo que estamos hablando aquí sobre estas noticias de esta semana en el mundo de la tecnología. Pero mientras tanto, vamos a hablar ahora del próximo tema, y es que Motorola ha anunciado su línea de teléfonos Moto G para el 2023. Aquí tenemos varios teléfonos y es que no pude poner todas las fotos porque sin duda algunas son muchos teléfonos, pero la compañía anunció cuatro líneas o cuatro modelos bajo esta línea Moto G: el Moto G 73, 53, 23 y el modelo Moto G 13. Esto, si tienes un poco de conocimiento de la industria de telefonía móvil, seguramente te debes recordar a lo que hace Samsung con sus teléfonos de gama media o gama media baja también. Y es que la compañía tiene su línea Galaxy A, que entonces ahí tendríamos el Galaxy A73, 53, y yo creo que tienen, no sé si tienen un 23, pero sí sé que tienen un A13. Me imagino que también deben tener un A23, pero ahora mismo no me consta 100%. Pero como mencioné, la compañía anunció cuatro teléfonos bajo la línea Moto G: el 73, 53, 23 y 13. Estos teléfonos, aquí tengo varias de las fotos, comparten sin duda alguna el diseño. No tengo aquí toda la línea de teléfonos, pero aquí tenemos el 53 y el 73. Y como te puedes fijar, son teléfonos muy similares en la parte de cámara. Tienen dos cámaras en la parte trasera. Tienen un diseño un poco como redondeado, plano, aunque el 53 es un poco más plano en los lados que el 73, mientras que otros teléfonos, en busca de, yo digo que es en busca de poder mostrar o aparentar que son teléfonos un poco más de gama alta, los Moto G23 y el 13 tienen tres cámaras, pero realmente esa tercera cámara es un sensor de, ¿verdad?, de acercamiento macro, o sea que realmente, pues, y de 2 megapíxeles, o sea que son alternativas de cámara que no cuentan, pero llenan los ojos, como decimos, ¿verdad? Llama la atención que el teléfono tenga tres cámaras, cuando pues realmente esa tercera cámara prácticamente ni cuenta. Pero obviamente, entre más vamos bajando entre los números, de 73 al 53, al 23 y al 13, pues obviamente va a ir reduciendo un poco el precio y las especificaciones y el poder de estos teléfonos. Lo interesante es que todos tienen una pantalla de 6.5 pulgadas. Así que te puedes ir al teléfono más económico y te llevas, bajo los estándares del día de hoy, un teléfono con una pantalla bastante grande. Obviamente, la calidad y el sistema de actualizarse la pantalla o de refrescarse la pantalla, los hertz, obviamente va a variar y ir reduciendo mientras se va reduciendo el precio y el poder de los teléfonos. Obviamente también los procesadores van a variar. Obviamente el más caro pues va a tener un procesador más poderoso que el más económico. El RAM también varía, pero de forma general el teléfono más poderoso empieza con 8, tienen 8 GB de RAM, y entonces los más, ¿verdad?, los más menos poderosos serían entonces con 4 GB de RAM, que pues obviamente sería bastante, ¿verdad?, limitante en ese sentido. No se puede comparar con el desempeño de un teléfono con 8 GB de RAM. En la parte de almacenamiento es donde me sorprende bastante, ya que aún en el más económico te llevas un teléfono con 128 GB de almacenamiento, que en mi opinión es bastante, mucho más que suficiente para muchas personas. Y entonces obviamente el más poderoso, lo más caro, pues te puedes llevar entonces una opción con 256 GB de almacenamiento. Todos tienen una cámara de 50 megapíxeles, pero también, como mencioné al principio, hay variación en lo que se ofrece en las otras cámaras: en la cámara ancha, en la cámara macro, Obviamente todo eso va a variar dependiendo el modelo entre el A53, entre el Moto G53 y el Moto G73. Ambos tienen dos cámaras y entonces los otros teléfonos tienen tres cámaras, pero como mencioné, tres cámaras en asterisco, porque pues obviamente esa tercera cámara yo diría que casi ni cuenta. Otra cosa que también me sorprendió de toda esta línea de teléfonos Moto G es que todos llegan con una batería de 5000 mAh, que es una batería bastante grande. O sea, eso es batería de teléfono de gama alta y lo estamos viendo entonces en el teléfono de, ¿verdad? De, como mencioné, de gama media baja prácticamente. Así que en ese sentido, estos teléfonos dejan mucho de qué hablar con esta batería de 5000 mAh, aunque obviamente va a haber diferencias en la parte de la velocidad de carga. Obviamente los teléfonos más caros, más costosos, pues tendrían entonces una batería que carga un poco más rápido, pero de forma general todos tienen una batería bastante grande de 5000 mAh. Todos estos teléfonos entonces empiezan, ¿verdad? El más económico empieza entonces en $299. Los más poderosos, empiezan en $299, obviamente con otras opciones, puede ser que aumente un poco más. Y entonces el más económico, el Moto G13, tendría un precio de 179 euros, aunque se supone que esté llegando ya a otros mercados, ya llegaron a España, pero se espera que lleguen a México y seguramente a Estados Unidos y a otros países. Pero si estás en España, ya puedes adquirir estos teléfonos Moto G. De forma general, yo me acuerdo en el pasado cuando usaba Android, que pues sí llegué a tener un Moto G. Los primeros Moto G eran excelentes y pues todavía siguen, considero que siguen siendo alternativas muy buenas para su precio. ¿Verdad? En mi opinión, compiten un poco con la parte de Samsung. Yo prefiero los Motorola por la parte del software en cuestión de las funciones extra que ofrecen estos teléfonos, pero diría que de forma general, ¿verdad? De estos teléfonos, tanto la línea Galaxy A como la línea Moto G, siguen siendo alternativas bastante buenas. Obviamente, pues como mencionamos durante todo este resumen de estos teléfonos, los teléfonos más costosos pues serían alternativas mejores que las alternativas, ¿verdad? De gama baja, gama media, baja, etcétera. Así que ten eso en consideración a la hora de comprar o de considerar estos teléfonos, que pues obviamente los más económicos pues tendrían quizás un desempeño tanto de cámara como el desempeño del teléfono de procesamiento inferior a un poco más caro. Así que considera todos estos factores a la hora de comprar tu próximo teléfono. Pero mientras tanto, déjame aquí tu opinión sobre esta nueva línea Moto G, ¿verdad? Como mencioné, tenemos varios Moto G53, el 73, el 23 y el 13. Déjame saber si tienes uno o si tuviste uno en el pasado, cómo fue tu experiencia y si valen la pena o no, o si los recomendarías o no. Déjame aquí abajo tu opinión y tu comentario en vivo, como estaba mencionando, para que compartas con nosotros aquí sobre todo esto que está pasando en el mundo de la tecnología. Bueno, cambiemos un poco a la parte de tecnología general, de teléfonos, Apple, Motorola, ¿verdad? Este tipo de tecnología de telefonía, para hablar un poco sobre la parte de videojuegos, porque tenemos que hablar de este visor, este próximo visor de realidad virtual que Sony estará anunciando, lanzando en muy poco tiempo, el PlayStation VR de segunda generación, el visor de realidad virtual para la consola PlayStation 5. Este visor se había anunciado ya hace un tiempo y finalmente este año, realmente este mes para ser específico, este mes se estará llegando a las manos de los consumidores. Y es que aquí vamos a hablar un poco sobre malas noticias, sobre quizás si este visor va a ser un fracaso o no, ya que Sony se ha reportado que Sony ha reducido la proyección de venta de este visor de realidad virtual luego de que las preórdenes no fueran tan exitosas como ellos esperaban. Así que las preórdenes de este visor no fueron muy buenas y Sony parece que entonces dijo, esto está un poco complicado, vamos a reducir un poco el proceso de manufactura de este dispositivo porque yo creo que no va a ser tan exitoso. Ahora, hablemos un poco sobre qué posibles razones afectarían el desempeño en el mercado de este visor de realidad virtual. Y yo creo que el punto más importante es la parte de precio. Es que cuesta $549 el visor, nada más. Y a eso tienes que añadirle el PlayStation 5, que puedes comprarte un PlayStation 5 por menos dinero que lo que cuesta este visor, porque hay un PlayStation 5, la versión sin discos, que cuesta $400. Así que tendrías que comprar un visor que por sí solo cuesta más caro que los dos modelos de PlayStation 5. Obviamente la opción con disco cuesta 500 y este visor $549. Así que estamos hablando de entre 50 a $150 por encima de la consola. Así que cuando unimos estos dos precios, estamos hablando que tienes que gastar entre $950 o $1,050 para entonces tener ¿verdad? Esta configuración de realidad virtual con tu consola de PlayStation 5. Otro factor que también quizás ha desmotivado a muchas personas a darle la oportunidad es que no hay, cuando anunciaron este visor, pues no hay muchos juegos. Hay un juego muy, ¿verdad?, grande, diría yo, que es bajo la franquicia de Horizon, ¿verdad?, la franquicia de Horizon Forbidden Dawn y la nueva de Horizon Forbidden West. Así que es una franquicia bastante grande, pero realmente ese es uno de los más grandes juegos que estará llegando como parte de este PlayStation VR 2. Y el otro problema que también pudiera enfrentar, este problema diría que no es el más importante, pero considero que también es otro posible factor que pudiera desmotivar a las personas a no considerar este visor de realidad virtual de Sony o para el PlayStation 5. Y es que pues solamente funciona con el PlayStation 5, no puedes usarlo con tu computadora o usarlo de forma independiente. Tiene que funcionar conectado directamente a la consola PlayStation 5, que eso pues entonces limita el uso que le puedes dar a este visor. Supuestamente, aunque todavía pues no lo hemos utilizado, obviamente, supuestamente vas a poder utilizarlo para ver películas o jugar cualquier otro juego ahí para que entonces no molestes a la persona que quizás está viendo el televisor y puedas jugar ahí mismo sin tener que utilizar el televisor, puedas ver películas, series y mucho más sin tener que ocupar el televisor ¿verdad?, que utilizas con el PlayStation 5. Pero el otro factor también que lo hace un poco difícil ¿verdad?, de comprar y de considerar es que cuando lo comparamos con el Quest 2, que sería el dispositivo de realidad virtual de Meta o Facebook, que de forma individual sí funciona. Es verdad que cuesta ahora un poco más, empieza, si no me equivoco, en $400, pero sigue siendo $150 menos que el PlayStation VR 2 y lo puedes utilizar de forma individual. O sea, él funciona sin conectarse a ningún otro dispositivo, ya que tiene, ¿verdad?, todo el sistema de procesamiento directamente en el visor y tienes acceso, diría yo, a varios juegos interesantes. Pero si tienes una PC gamer, una computadora, ¿verdad?, enfocada en videojuegos, lo puedes conectar y entonces utilizarlo como un visor para esos juegos de realidad virtual de tu computadora gaming o tu computadora gamer, etc. Así que tienes esa opción de tener este visor, que puede ser bastante versátil comparado con la oferta de Sony, que pues obviamente solamente funciona dentro del PlayStation 5. Esta es la parte un poco difícil. Yo creo que va a ser un poquitito de fracaso, aunque lo que pudiera pasar quizás es que la compañía anuncie un poco de más juegos para llamar la atención de las personas. Quizás hasta les reduzca un poco el precio, aunque lo veo un poco difícil porque, aunque me estoy entre comillas quejando un poco del precio de este dispositivo, debemos recordar que tiene especificaciones muy poderosas, la pantalla se actualiza súper rápido, tiene un sistema de vibración en los controles similar al del DualSense, ¿verdad?, el control del PlayStation 5. Así que un dispositivo, ¿verdad?, de gama alta o de super gama alta, pero sigue siendo un accesorio para el PlayStation 5 y un accesorio bastante caro de $549, sin contar obviamente los juegos que compres para este visor. Estará llegando este próximo 22 de febrero, así que seguiremos bien de cerca el lanzamiento de este PlayStation VR 2. Nosotros aquí lo tendremos en el canal, vamos a ver qué tipo de videos podemos hacer para entonces traerles ese contenido directamente aquí al canal y sean de los primeros en conocer en muy detalle cómo es que funciona este visor de realidad virtual de Sony para el PlayStation 5. Yo quiero que sea exitoso porque creo que el futuro de los videojuegos, sin duda alguna, no creo que va a ser únicamente realidad virtual, pero sin duda alguna creo que puede ser un punto muy importante que pueda expandir la experiencia a la hora de jugar. Así que vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Déjame saber aquí en los comentarios si crees que este PlayStation VR 2 va a ser exitoso o no. Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios. Y mientras quizás se van animando las 5 personas que están aquí en este directo en la tarde, noche de hoy, dependiendo de dónde nos estés viendo, vamos a pasar al último tema de la tarde de hoy o de la noche de hoy. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, ve dejándolo aquí abajo para entonces al final del programa tener nuestra sesión de preguntas que siempre hacemos. Así que vamos a empezar ahora a hablar sobre la noticia de la posibilidad de que entonces TikTok desaparezca de las tiendas de aplicaciones tanto de Apple, ¿verdad?, del iPhone, como también de los dispositivos de Android. Y es que durante los pasados, yo creo que ya llevamos varios meses en esto, hemos escuchado cómo por lo menos en Estados Unidos, en muchos lugares, en muchas oficinas federales, ahora está prohibido que las personas tengan instalados en los teléfonos, ¿verdad?, que el gobierno le da a los empleados la aplicación de TikTok. Y también en algunos estados, los empleados de ese estado que utilizan los teléfonos que provee el gobierno, pues tampoco pueden tener la aplicación de TikTok instalada en estos dispositivos. Y sin entrar en un debate súper o una explicación súper detallada de por qué están haciendo esto, el resumen súper corto y algo que pasó recientemente en el día de hoy, si ha estado siguiendo las noticias, es que TikTok, la compañía, la madre de TikTok, se llama ByteDance, y es una compañía que, ¿verdad?, los dueños son de China, y pues entonces hay un poco de miedo de parte de los altos oficiales del gobierno federal de Estados Unidos de que entonces quizás esta compañía china está infiltrándose poco a poco dentro del mundo, ¿verdad?, de Estados Unidos, del país de Estados Unidos, en los habitantes, ¿verdad?, los ciudadanos del país, y entonces están colocando esta aplicación que, ¿verdad?, extrae quizás cuánta información privada de las personas, y entonces eso se pudiera utilizar, ¿verdad?, para hacer quizás algún tipo de propaganda, o que el gobierno chino entonces conozca un poco más sobre cómo es que, ¿verdad?, operan y funcionan, y los gustos y los intereses y lo que hacen las personas aquí dentro de Estados Unidos. Y esto lo podemos asociar un poco a lo que pasó, ¿verdad?, en el día de hoy, si estás escuchando este programa en el día de hoy, en el que entonces pues el gobierno de Estados Unidos derribó el globo que estaba sobrevolando, un globo espía de China que estaba sobrevolando el espacio aéreo de Estados Unidos. Lo derribó hace varias horas a la hora de grabar este programa. Así que la situación entre Estados Unidos y China se complica bastante, y ahora añadimos otro factor, y es que entonces un senador del Comité de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos, él ha llamado, le ha escrito una carta directamente a los jefes de Apple, a los CEO de Apple, tanto a Tim Cook de parte de Apple como a Sundar Pichai, que sería el CEO o el jefe de Google, a que entonces, ¿verdad?, pidiéndole a estos ejecutivos que remuevan la aplicación de TikTok de las tiendas de aplicaciones por el miedo de lo que mencioné durante todos estos pasados minutos, de que entonces están recopilando información de los consumidores de Estados Unidos y creando quizás perfiles de estas personas para que entonces el gobierno de China pueda entonces espiar a estas personas aquí en Estados Unidos e infiltrarse o infiltrar algún tipo de propaganda o algún tipo de información del gobierno o del Partido Comunista Chino dentro de Estados Unidos. Así que la situación es bien complicada, todo esto que está pasando, ¿verdad?, a nivel mundial, cuasi de guerra, cuasi, ¿verdad?, de pelea entre diferentes países y de diferentes gobiernos. Todos sabemos, ¿verdad?, el posible peligro, ¿verdad?, que representa China a nivel mundial con respecto, ¿verdad?, al poder militar que ellos tienen, a la cantidad de personas que tienen, a la parte de cómo es que funciona el gobierno, todo lo que están haciendo en múltiples países. Pero esto no es un podcast de política, es un podcast de tecnología. Los invito a que vean, ¿verdad?, más contenido de todo lo que está pasando con China a nivel, ¿verdad?, global, con respecto a sus políticas y cómo es que funciona este país, ¿verdad?, a la hora de manejar tanto la parte de inteligencia artificial, de la parte de este tipo de tecnología, como la aplicación de TikTok, y lo que pasó recientemente, ¿verdad?, tan reciente como hace unas horas, con este sistema de espía, este globo espía que estaba entonces sobrevolando el país de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué va a pasar. Este no es el primer intento o el primer, ¿verdad?, el primer intento de quizás remover esta aplicación de TikTok de las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. Lo vimos en el 2000, creo que fue en el 2020, con el gobierno del entonces presidente Donald Trump, que hizo también un intento para que compañías como Microsoft, Oracle y otras más compraran esta aplicación para entonces sacarla de las manos chinas para que no haya esa influencia del gobierno chino dentro ¿verdad? De los habitantes o ciudadanos de Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar, pero sin duda alguna esta situación se sigue complicando aún más. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú. ¿Crees que se debe remover esta aplicación de TikTok de las tiendas de aplicaciones? ¿Crees que debemos frenar estos intentos del gobierno chino de hacer lo que sea que quieran hacer con esta aplicación, utilizando esta compañía madre de TikTok como quizás un frente de lo que ellos quieren hacer secretamente dentro de Estados Unidos y quizás a nivel mundial? Déjame saber aquí lo que piensas en los comentarios. Y ahora que hemos llegado al final, como siempre, añado aquí el espacio para que hagas tu pregunta. Está aquí al lado, así que haz tu pregunta aquí y con gusto entonces estaré contestándola. Me puedes hacer una pregunta de lo que quieras del mundo de la tecnología, una pregunta de lo que hablamos en el día de hoy o alguna pregunta de lo que has visto quizás durante la semana en nuestro canal de YouTube o cualquier otra noticia que hayas visto en el mundo de la tecnología. Déjamelo saber aquí en los comentarios y con gusto te estaré contestando en vivo. Así que voy a darle algunos segundos para que las personas se animen a hacer su pregunta. Mientras tanto, les recuerdo a todas las personas que nos puedes seguir en cualquier aplicación de podcast. También nos puedes escuchar solamente si prefieres ir quizás en tu carro, manejando o limpiando en tu casa o haciendo lo que quieras. Puedes escucharnos en formato podcast en tu aplicación de podcast favorita. Estamos en prácticamente todas, así que busca Esmandao y ahí nos estarás encontrando rápidamente, ¿verdad? En esta aplicación de podcast para que nos escuches en formato audio. Parece que todas las personas al momento de ver el final se fueron, así que no se preocupen. Gracias por ver a todas las personas. Gracias a las personas que quizás vieron este programa luego de que fuera en vivo y llegaron hasta el final. Ustedes sin duda alguna son los mejores. Gracias un millón por ver y estar aquí en esta tarde. Recuerden que todas las semanas tenemos este programa donde discutimos todo lo que pasó en el mundo de la tecnología. Gracias un millón y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Hasta luego.